Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 12 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Gracias por estar con nosotros. Fíjense que se publicó un desplegado, uno más de los siempre abajo firmantes, en el que académicos e incluso periodistas están acusando falta de equidad y un falso, hay que decirlo, falso embate en el que señalan que se privilegia a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre la candidata del PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, en radio, en televisión, en medios de comunicación. Y esto lo acusan quienes fueron muchos, al menos partícipes en la inequidad en medios durante el pasado. Hablan en este desplegado de una lucha por la equidad en la cobertura de medios, lucha que sí se dio y fue contra muchos de ellos, desde la izquierda, parecen olvidarlo. ¿Cómo estar de acuerdo con este desplegado que, lejos de sumar, resta al momento que se vive en el país, en el que las voces, sin importar cuál es su postura, se escuchan? Aquí en Fórmula los micrófonos están abiertos, abriendo la conversación, como no solo nos gusta decir, sino como también lo hacemos. Y vaya, de los eternos abajo firmantes, que le constará sus posturas, se escuchan en radio y en televisión, cara dura. Reclaman falta de equidad. Las tres candidaturas han tenido espacio a través de la cobertura de sus actividades y a través de entrevistas con ellas mismas aquí en Fórmula, en distintos espacios. No hay falta de equidad, al contrario. Falta de equidad hay en el desplegado que publican excluyendo, fíjese usted, a Jorge Álvarez Máynez, como si no existiera. Y no pueden meter en la misma canasta el momento que se vive hoy con aquel, cuando el golpe a Excelsior en el 76 o el arrebato de derecho de señal a radiodifusoras durante el periodo de Echeverría, cuando los asesinatos a periodistas eran a manos del Estado, como el encarcelamiento injusto de comunicadores cuando desde Los Pinos quitaban a periodistas de sus medios, los exiliaban, me consta. Polarizan los abajo firmantes con su rúbrica, mientras con su voz, que se escucha en radio y en televisión, acusan de polarización a sus rivales políticos. No más no se puede estar de acuerdo con ese desplegado. Y con esto nos vamos con la nota del día. Mire, comenzó en la conferencia mañanera cuando el presidente López Obrador informó que el policía Guerrero, presunto asesino de Rotán Gómez, alumno de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se había fugado coludido con autoridades sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles.
El policía de Guerrero, presunto responsable del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Gómez Peralta, se fugó.
Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa, se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía
En cuanto al homicidio del estudiante, el Ejecutivo informó que ya se busca al agente. Reconoció que hubo complicidad de autoridades locales y es parte de la descomposición que se enfrenta. Detalló que se había dado la instrucción de que se arraigara y estaban en espera de la orden de aprehensión.
También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando.
¿Se sabe algo de su identidad, presidente?
Sí, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación.
¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia?
Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la fiscalía.
El presidente mostró la resortera, una bolsa con piedritas y un balín, artefactos que fueron utilizados durante la manifestación de la semana pasada, en la que fue derribada una de las puertas de Palacio Nacional, y así ironizó.
Les voy a mostrar algo que me entregaron ayer, de quienes vinieron a tirar la puerta. Miren, los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador. Es que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios. Estos eran los que querían el diálogo.
Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, en respuesta a esta situación, normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos contra las instalaciones de la Fiscalía Estatal, quemaron al menos 8 vehículos oficiales allá en Guerrero. Y esta crisis externa se suma a la crisis interinstitucional, ya que, escuche, la Fiscalía de Guerrero se deslindó de la fuga del policía que dijo que no estaba bajo su resguardo y la Secretaría de Seguridad del Estado acusó a la Fiscalía por la fuga. En fin, Guadalupe Gutiérrez, tú tienes los detalles de todo lo que ha sucedido por allá, me enlazo contigo.
Sucedió el enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Guardia Nacional luego de las declaraciones del presidente de la República al informar que el policía presuntamente que asesinó a Genki Cotán de a normalista de Ayotzinapa había huido, y ante esta respuesta pues prácticamente fue de inmediato. Llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se enfrentaron con los guardias que mantenían pues este blindaje a la dependencia. Hay que recordar que se mantienen blindadas los edificios públicos en Guerrero, en Chilpancingo, específicamente debido a que se advertían ataques de los normalistas. Esta ocasión surgió justamente muy muy temprano, luego de que los normalistas de Ayotzinapa llegaran a las instalaciones de la fiscalía, en donde suman hasta ahorita 13 vehículos incendiados, además de 15 elementos de la Guardia Nacional lastimados debido a estas petardos que recibieron que lanzaron los normalistas. Decirte que posteriormente, efectivamente, como lo comentas, la Fiscalía General del Estado detalló que no le habían puesto a disposición ninguno de los elementos presuntamente involucrados en estos hechos el jueves pasado, y posteriormente otro comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública refería que sí les había presentado a los elementos. En fin, que hasta el momento te puedo comentar que el saldo de este ataque fue de 15 elementos de la Guardia Nacional, incluso algunos trasladados a la Ciudad de México vía aérea para recibir atención médica ante las lesiones, y 13 unidades vehiculares calcinadas.
Pues Guadalupe, hay que estar pendientes de ver qué sucede con este policía que se fugó en colusión con las autoridades, que se pongan de acuerdo en la Fiscalía del Estado de Guerrero con la Secretaría de Seguridad Estatal, y también pues que se sepa qué sucedió con el cuarto policía que los jóvenes de Ayotzinapa que acompañaban al que le quitaron la vida, pues señalaron que ahí estaba, porque nada más tienen en el radar a tres, parece que es el mando el que no aparece. ¿Qué hay para mañana? ¿Habrá más manifestaciones?
Hasta el momento no se tiene nada programado o por lo menos informado por los normalistas de Ayotzinapa, lo que sí hay que estar a la expectativa, debido a que de último momento informan su salida de la normal de Ayotzinapa para su arribo a la ciudad capital, Chilpancingo.
Pues estaremos pendientes, seguro mañana nos comunicamos. Guadalupe Gutiérrez, un abrazo hasta allá, hasta el estado de Guerrero.
Gracias, con todo gusto, buenas noches.
Muy buenas noches. Por la tarde en radio tuve la oportunidad de conversar con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien Por supuesto, lamentó la fuga del policía. Reconoció que ya conocían del rumor de dos policías fugados, pero no consideraban que fuera algo cierto. Acusó al gobierno y al Ministerio Público de dilatar el debido proceso en contra de los agresores y llamó a la autoridad a garantizar la legalidad sobre la posibilidad de que intervenga en este caso la autoridad federal, porque ya vimos que la estatal, pues nada más no figura, y si figura es para ayudar a que se escapen los policías. El padre informó de una reunión que sostuvieron hoy con autoridades de la Secretaría de Gobernación y también con Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad Pública. Esto me dijo el padre Filiberto Velázquez.
De hecho, hoy tuvimos ya una reunión en la Secretaría de Gobernación. Hubo un acercamiento con la secretaria Rosa Isela, con el subsecretario de Derechos Humanos, con la titular de la CEAP, con el encargado de las delegaciones de la República y la FGR. Entonces, ahí vemos, bueno, al menos una estrategia clara para atender a los que todavía no se han generado en detención. Estamos nosotros trabajando a, como decirte, contrarreloj con los testimonios de los sobrevivientes para que finalmente haya una orden de aprehensión.
También en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador confirmó que dos elementos de la Fiscalía General de la República, peritos que realizaban trabajos de investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se encontraban desaparecidos. Deseó que esto no tuviera relación con las personas, pues que no quieren, dijo, que se localicen a los jóvenes.
Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes. Y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieran impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr. Y aprovecho para pedirle a toda la gente que nos ayude.
Bueno, pues le informo que ya el día de hoy por la tarde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos dio a conocer que Casandra Domínguez y Enrique Linares, los dos elementos de la Fiscalía General de la República, fueron localizados con vida. Le comento que no se dieron a conocer más detalles en dónde fueron localizados, el motivo, muy importante, el motivo de su desaparición, su estado de salud tampoco se conoce. Fueron ambos trasladados a la Ciudad de México para su resguardo y bueno, pues estaremos pendientes de que la autoridad dé a conocer qué es lo que sucedió. Ellos desaparecieron el pasado día 10 de marzo y bueno, lo importante es que ya aparecieron. Aparecieron con vida, ya veremos, informan cuál fue la causa de su desaparición. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer por la tarde desapareció Barrera luego de salir de su noticiario de radio. Las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmaron que fue privado de su libertad por sujetos armados. Irán Espinosa de Los Monteros, buenas noches. ¿Cuál es la información a estos momentos?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. En seguimiento a la información que hemos venido dando en torno a la desaparición del periodista jalisciense Jaime Barrera, y bueno, más bien sería ya precisar la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera a partir de lo dicho hoy por la mañana por el fiscal del estado de Jalisco, de que en efecto hay testigos que señalan que fue bajado de su vehículo pues por hombres armados y subido a otro auto que al parecer le venía siguiendo en su trayecto. Pues decirte que justamente hoy, hace unas horas, se ubicó un vehículo en una colonia llamada Haciendas del Valle, también de Zapopan. Este vehículo, al parecer, el implicado en los hechos, el que vendría siguiendo a Jaime Barrera y en el que posiblemente habría sido subido por la fuerza. Esto es parte de lo que dijo hoy el fiscal general en este sitio donde fue encontrado el auto.
Presenta algunas características muy similares a las que ya se tienen documentadas en la investigación. se llevó a cabo el procesamiento. Vamos a esperar los dictámenes por parte del instituto a ver qué indicios nos pueden referir.
De acuerdo a la información que se señala, hoy por la mañana habría sido llevado este vehículo afuera de una vivienda en la que habita un hombre junto con su hijo, dedicados al detallado automotriz. Esta es una camioneta tipo SUV en color azul que ya se encontraba lijada. Durante la mañana se hizo este trabajo. De hecho, las dos personas que te menciono fueron detenidas o retenidas para conocer mayores datos al respecto.
Obviamente lo que nos interesa, que nos diga cómo es que llega el vehículo, cuándo lo traen, es decir, que nos detallen los datos más precisos que sean posibles. Hay algunas manchas al interior, pero pues tenemos que esperarnos a que el perito nos diga a qué corresponden, si es o no mancha hemática, si es alguna otra sustancia.
El periodista Jaime Barrera fue privado de la libertad poco después de salir de su programa de radio el día de ayer. Después de las 2 de la tarde, hay una cámara de videovigilancia justo de la empresa de radio que observa cuando este sale, y después de eso ya no hay ninguna imagen salvo del vehículo mismo. Tampoco de momento se refiere a alguna línea de investigación. Lo que sí especifican es que ni él ni su hija, Itzul Barrera, quien forma parte del Consejo Nacional de Morena, habrían sido objeto de alguna amenaza. La información es de Jalisco. Juan, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Hiram, gracias por tu reporte. Por la tarde en la Plaza Liberación de Guadalajara se concentraron cientos de personas, incluidos periodistas de medios locales, luego de que Itzul Barrera, hija del periodista, pues convocara para pedir que se dé con el paradero de su padre. Y ahí Itzul agradeció a los medios de comunicación, nos pide continuar con la búsqueda y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo.
Solo queremos decirles que nosotros somos sus tres hijos, y que hoy estamos aquí solo para decir que queremos que regrese vivo y que regrese sano, que lo estamos esperando y que lo vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario, y que les pedimos a ustedes, en todos los espacios que están, que lo sigamos buscando y que esto quede en un mal recuerdo.
Le daremos puntual seguimiento a este caso y deseamos que Jaime Barrera aparezca pronto y con vida. Y cambiamos de tema, nos vamos a las campañas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, presentó su plataforma República Educadora, además de que calificó de absurdo la propuesta de reactivar el aeropuerto de Texcoco, y además se refirió a los comentarios que hace unos días hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en referencia a las elecciones en nuestro país. Laura Cardoso, me enlazo contigo, buenas noches.
Claudia Sheinbaum pidió al presidente de España, Pedro Sánchez, respeto al proceso electoral en México, luego de que el mandatario español expresara su preocupación por los comicios del 2 de junio, a partir de lo que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo en un encuentro de partidos. Y es que el mandatario español alertó sobre el riesgo de la presencia del crimen organizado en las elecciones de México y repudió la persecución en contra de los líderes opositores y las instituciones electorales.
Y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México, que porque no van a ser elecciones libres, democráticas, que está muy preocupado por la violencia en el país. Pues, ¿qué le decimos desde aquí? Pues el principio juarista entre las personas, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Al respecto, aseguró que el siguiente proceso electoral que se vivirá en México marcará la historia, no solo porque llegará una mujer de la transformación a la presidencia, sino porque será una lucha histórica por la democracia en el país. Durante una gira por Morelos, donde presentó su plataforma República Educativa, Humanista y Científica, también criticó la propuesta de Xóchitl Gálvez de construir el aeropuerto de Texcoco, lo que calificó como un absurdo ecológico y una ocurrencia.
Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así, frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
En esa entidad, Claudia Sheinbaum responsabilizó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de la violencia que se vive en ese estado, y es que dice que se requiere un fiscal que atienda los asuntos de seguridad y que no esconda feminicidios.
Si hay algo en Morelos que ha provocado La violencia, pues es el fiscal de Morelos. Por eso tenemos que ganar las 2/3 partes de las diputaciones locales para decirle adiós al fiscal de Morelos y que llegue un fiscal que atienda los asuntos de seguridad, que no esconda feminicidios.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, Elección 2024.
En Radio por la Tarde conversé con el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Explicó en qué consiste la plataforma de gobierno República Educadora y sobre cómo van a aterrizar la ciencia en los programas de gobierno. Es lo que me dijo, escuche.
Pues estamos convencidos de que la educación tendrá que estar junto con la ciencia en el eje del próximo gobierno, y tenemos la enorme ventaja y la oportunidad histórica, diría yo, de que va a llegar a la presidencia de la República, yo estoy convencido de que así va a ser, una científica. Uh-huh. Y esto, Juan, es un panorama que cambia muchas cosas, entre otras, la forma como se piensa hacer uso de la ciencia para el desarrollo y para el bienestar.
Por su parte, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo en el estado de Jalisco, ahí participó en un foro en el ITESO, también en la Expo ANTAD. Xochitl criticó la postura de Claudia Sheinbaum sobre el tema de la seguridad. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, criticó al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien dijo no reconoció las cifras sobre la inseguridad que se registra en nuestro país. Dijo que la morenista piensa que vive en Disneylandia.
Es una locura que ella no acepte que el país está mal y por lo tanto no tiene capacidad para resolverlo si tú no aceptas. Ir a rayarles el cuaderno, pues mejor no hubiera ido. Si no estaba de acuerdo, pues ¿a qué fue?
Repite el discurso del presidente, ¿no?
Pues defiende al presidente, pero es indefendible la estrategia, con unos indicadores falsos. Está claro que la percepción de inseguridad, de acuerdo al INVIPE, es del 80% en la Ciudad de México, con 1-2% de diferencia de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, creo que el primer problema de Claudia es que realmente ella cree que vive en Disneylandia. Ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problemas.
En ese sentido, insistió en su señalamiento de que el gobierno federal es cómplice de la intervención del crimen organizado en el actual proceso electoral.
O sea, hoy en el sentido de que sí estamos metidos en un problema grave con la participación del narco. Este gobierno pactó con la delincuencia. Este gobierno pactó con los narcotraficantes. Este gobierno fue a saludar a la mamá del Chapo. Este gobierno soltó a Ovidio Guzmán. ¿Qué más evidencia quieren?
Durante su encuentro con los miembros de la ANTAD, pidió a la sociedad a no cruzarse de brazos ante la amenaza de Morena al régimen democrático.
Las siguientes generaciones nos preguntarán, ¿y tú qué hiciste la primavera del 2024? Piensen qué le dirán a sus hijos y a sus nietos. Piensen qué les dirán a su conciencia en estas horas difíciles de nuestra historia.
Con imágenes de Alberto Muñoz Lawis y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Vamos ahora a las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, quien desde Nuevo León, pues escuche, propuso legalizar la venta de droga y cobrar impuestos para que el Estado tenga control sobre el mercado. También insistió en modificar el dinero que reciben los partidos para las campañas políticas. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles.
Lo nuevo en México debería ser que las campañas dejen de ser un ejercicio de autoengaño y de autocontrol, señaló el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, al sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Regiomontana, desde donde urgió que debe existir un estricto control del financiamiento de las mismas, pues en muchos hay dinero del crimen organizado.
Necesitamos reformar la relación entre dinero y poder, porque muchas de esas campañas ahora las están financiando el crimen organizado. Dinero sucio, dinero en efectivo, dinero que entra sin regulación y que se termina convirtiendo en compromisos. Y creo que la única opción que ofrece esa independencia, esa autonomía y el atender un cambio de estrategia profundo es la que representamos nosotros.
Señaló que mientras las campañas sigan siendo tan caras, no habrá autoridades libres, autónomas e independientes, ya que ¿quién tiene disponibles 200 millones de pesos para invertirlos en una campaña y después cómo recuperarlos?
¿Qué persona honesta puede tener 200 millones para una campaña? ¿Qué persona que no tenga compromisos con grupos oscuros, con intereses oscuros, puede tener esa cantidad para una campaña. ¿Y para qué se los va a invertir? Si tú tienes 200 millones, ¿por qué los invertirías en una campaña? ¿Cuál va a ser el beneficio que vas a tener?
Álvarez Maínez, al ser cuestionado con preguntas y respuestas rápidas sobre sus adversarias, dijo que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es muy ocurrente, y al aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, muy aburrida. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Nos damos una pausa, volvemos, no se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información en el programa universitario de estudios sobre... Se ha dado un puntual seguimiento a las campañas negras en redes sociales. Julián Atilano, coordinador del Tlatelolco Lab. Qué gusto saludarte, buenas noches.
¿Cómo estás, Juan? Un gusto, te dije que nos veríamos pronto.
Y aquí estamos, y tienes nuevos datos que darnos a conocer, que compartirnos sobre esta guerra sucia a la cual le han inyectado varios millones, además desde el extranjero.
Mira, la investigación que hicimos en el Tlatelolco Lab se llama Campañas Negras y Elecciones, el mercado de la desinformación en Facebook. Pero básicamente lo que estamos analizando es la guerra sucia, tan ya de moda por algunos comentaristas en los últimos días, y también visible en las últimas semanas, prácticamente en contra de tres actores políticos. Uno es Claudia Sheinbaum, candidata, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Identificamos 35 páginas en Facebook que han pautado, es decir, que han pagado, que han gastado en 798 contenidos. Y el monto es de 2,5 millones de pesos durante este año nada más. Dos meses, enero y febrero.
¿Y en Facebook nada más, me dices?
Nada más en Facebook. No, bueno. Pero si nos vamos ya a detalle, vemos que 10 páginas han pautado solo en 10 contenidos, es decir, en 10 mensajes, que puede ser un video, puede ser un meme, puede ser una publicación, 1,600,000 pesos para impulsar, amplificar un hashtag. También en Facebook existen estos hashtags, que se llama Se les va a caer el país. Y mira, lo interesante de esto, y ahí está en la investigación, es que al profundizar vemos que al menos de estas 10 páginas que concentran 1,600,000 pesos, tres de ellas han hecho publicaciones que han pagado a favor de la candidata Xóchitl Gálvez y también de el Frente Amplio.
Oye, ¿cuál es la metodología a través de la cual llevaron a cabo esta investigación, Julián?
Mira, nosotros la metodología que usamos es a partir de algo que se llama una API, que es una llave que nos permite extraer información. Esto es público, cualquiera o casi cualquiera lo puede hacer. Y la primera orientación que tuvimos fue a partir de tres hashtags. Uno, se le va a caer el país. Otro, Morena no sabe gobernar, y el tercero, narcopresidente. Con estos tres nosotros hicimos una red bipartita entre páginas y hashtags y dimos cuenta de todo el contenido de una manera de investigación reiterativa.
Oye, me parece que la plataforma permite que se lleve a cabo esta investigación de manera bastante sencilla, es decir, si se pautan espacios, hashtags, memes o el contenido que sea, ahí queda marcado en Facebook, ¿es correcto?
Así es, ahí queda, cualquiera que tenga esta llave puede acceder. Nosotros nos manejamos con el principio de la ciencia de replicabilidad, cualquiera con el mismo procedimiento puede llegar a los mismos resultados, pero lo que sí hemos visto es que varias de estas páginas ya se dieron de baja. Son, digámoslo, páginas kamikazes, suben, tratan de inflarse, empiezan a difundir desinformación, y en el momento que la propia gente empieza a señalar que son páginas que están generando desinformación, Meta las baja. El problema con esto es que en un primer momento no se da cuenta Facebook de estas páginas, porque se registran como páginas que van a generar contenido de moda, contenido de educación, contenido de salud, y en ese sentido empiezan a hablar de moda un mes, dos meses, y de repente pautan un video que dice que se va a caer el país y atacan a, en este caso, Claudia Sheinbaum.
Digamos unos troyanos cibernéticos de redes sociales que engañan al consumo, más bien a la plataforma, para luego aventar esta guerra sucia. Julián, ¿les está funcionando?
Pues mira, las encuestas yo creo que están señalando lo contrario. Sin embargo, no debemos de permitir, más allá de que no tenga algún impacto real, yo creo que no se debe de permitir. Es necesario que haya una regulación de las plataformas. No podemos dejar pasar lo que sucedió en 2006. Recordemos, después de la elección de 2006, en donde se construyó la idea de un peligro para México, vino la reforma política electoral de 2007. Pues ahora lo que se busca es que haya una regulación, porque Internet es tierra de nadie y no debemos esperar que pase lo que pasó en ese año para tomar cartas en el asunto y ponernos a regular.
Esto en Facebook, ahora en Twitter, ex Twitter. La cosa me parece que es todavía más anárquica, ¿no? Así ahí es. La plataforma pues no te da estas herramientas para poder determinar quién está haciendo guerra sucia de manera tan sencilla y tampoco está tirando las cuentas bots.
Lo que no se puede observar ahí es cuánto dinero se gastó. Uh-huh. Sí se puede ver los bots, sí se puede ver las tendencias, sí podemos analizar muchas cosas, pero no cuánto se gastó. Justo se hizo un acuerdo, un convenio entre el INE y Facebook en 2018 que nos permite ahora conocer cuánto están gastando. Pero en Twitter, ahí sí, no solo es tierra de nadie, es súper opaco, no se sabe cuánto se gasta. En Facebook sí se sabe, pero a partir de ciertas herramientas. Lo que nosotros mostramos es una pequeña muestra, 2,400,000 pesos, pero eso no es lo que se está gastando.
Una pequeña muestra, me dices, ¿qué tan representativa será del universo?
Pues mira, es, yo creo, incalculable. La muestra es en torno a la guerra sucia. Ahora falta ver cuánto están gastando páginas para apoyar a sus candidatas, que no son las oficiales, ojo, son páginas que se crean para estar apoyando. Ese es otro ámbito
que también
lo vamos a analizar.
¿Pero eso está permitido? Que páginas de manera espontánea apoyen claramente y de frente, de manera frontal, a sus candidatos, a sus simpatías políticas.
No, lo que está permitido es que las propias candidatas y los partidos pauten. Uh-huh. Y eso además se de alguna forma se regula por el propio INE. Lo que no está permitido es que cuentas, por ejemplo, no sé, tú que apoyes a quien tú quieras, le metas un milloncito de pesos para apoyar a tu candidata, porque ese dinero no está regulado.
Claro, y entonces nos estaríamos saltando pues todo lo que marca la autoridad electoral. Oye, Julián, pues muchísimas gracias por estos datos de enorme utilidad. Estaremos pendientes de lo que hagan allá.
Nos vamos a estar viendo muy pronto en todo este proceso electoral.
Conste, Julián Atilano del PUEX.
Muchas gracias, un saludo como
siempre. No, hombre, un gusto como siempre que estés con nosotros. Y nosotros también seguimos con la información porque el Instituto Nacional Electoral pues comenzó con la elaboración de los foros de contraste de plataformas electorales 2024. En el primero se habló de política y democracia. Participaron Julio Castillo, representante de Fuerza y Corazón por México, y Alejandro Chanona, representante de Movimiento Ciudadano. Escuche parte de lo que ahí se dijo.
Yo algunos comentarios tanto respecto a seguridad como a corrupción. Para empezar, las cifras de que la Ciudad de México es segura son falsas. En este sexenio aumentó 431% el robo en las calles, aumentó 118% la extorsión, aumentó 8% el robo a negocios y 10% los homicidios.
Debe haber una estrategia integral contra la delincuencia organizada. Yo creo que ya literalmente está rebasado el modelo de los abrazos y me parece que hay que entrar con seriedad qué sigue, y valdría la pena hacer algunos comentarios. Y finalmente yo creo que hay que entrarle también a una nueva política de drogas enfocada en la salud y la protección de las personas.
Bueno, es parte de lo que se dijo. ¿Quién fue representando a Morena? Ahí lo vio usted, Hamlet Almaguer. ¿Quién lo va a ver ahora en este estudio? Hamlet, bienvenido, qué
gusto
saludarte.
Juan.
Oye, pues ahí está este foro. ¿Cómo ves lo que dijeron tus compañeros?
Primero, bueno, pues la oposición intenta tapar el sol con un dedo. La realidad es que durante el periodo neoliberal tuvimos una espiral de violencia muy lamentable que continúa con efectos en gran parte del país. Y para muestra, pues la guerra de Felipe Calderón y el hecho de que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues esté en prisión precisamente por encontrarse coludido con grupos de la delincuencia organizada.
No solo está acusado de narcotráfico, sino está sentenciado ya por un juez.
Es correcto. Y mientras tanto, bueno, pues las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en este documento de 100 pasos para la transformación, y lo que ella demostró aquí en la Ciudad de México, y tú has dado cuenta en este espacio, es que se pueden reducir los índices de inseguridad con prevención. Y para eso construyó 300 pilares en toda la ciudad, que son centros comunitarios, donde cerca de 50,000 jóvenes pudieron acceder a educación media superior, donde también se enseñan oficios y artes, llevando transporte de calidad a zonas con altos índices delictivos en la ciudad, Cuautepec, en la alcaldía Gustavo Amadero, y también...
Ahí pues, estuve yo en ese pilar, fui a hacer un trabajo reporteril, y me decía la gente que, bueno, pues hacía cohesión social,
que antes no se conocían los vecinos porque no salían a la calle, porque tenían pánico de que los atracaran ahí, y ahora van los niños a hacer la tarea porque no tienen muchos computadores en su casa y ahí tienen computadora y monitores, y las señoras van a clases de cocina y lo que hay cocinan, luego lo venden y hacen business.
Es la construcción de comunidad. Y esa es una tarea de prevención y se compagina con coordinación con las demás instancias gubernamentales, no solamente quienes dependen del propio Poder Ejecutivo, es decir, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino con el Poder Judicial de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de la Ciudad de México, en su tiempo con Ernestina Godoy, que aunque gozaba de autonomía en esa relación, se mantenía presente en el Gabinete de Seguridad, sí, como
invitado.
Una cosa
es la autonomía y otra cosa es la colaboración, ¿no?
Entonces, este modelo que se aplicó en la ciudad es escalable, se puede replicar en todo el país y va a funcionar, y está aquí en las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum. Mencionar otro punto. Hablaba Álvarez Maínez en los mensajes que ponías hace un momento, que él está en contra de que los partidos políticos reciban tantos recursos y que se destine tanto dinero a las campañas. Uh-huh. Movimiento Ciudadano para este año tiene cerca de 1,000 millones de pesos para presupuesto federal, prerrogativas para las campañas electorales. Y Álvarez Maínez votó en contra de reducir el presupuesto para los partidos políticos como diputado federal, porque el presidente de la República lo propuso hace 2 años.
Me acuerdo, en su momento, él como diputado votó en contra. Sería una buena pregunta cuando nos dé entrevista, que ya se la solicitamos, a ver qué lo hizo cambiar de opinión. Hamlet, ¿qué más se discutió en estos foros? ¿Cuál es la importancia de ellos? ¿Qué beneficio tienen para la ciudadanía? ¿Tiene algo que ver con ir a votar bien informados? Tú cuéntanos.
Se van a desarrollar 3. El primero ocurrió este lunes 11. El siguiente lunes será el segundo foro y dentro de 15 días el tercero. El siguiente va a ser sobre economía y justicia social, y el tercero tiene que ver con sobre inclusión y sociedad. Entonces, vamos a presentarle a la ciudadanía la plataforma política que fue avalada por el Consejo Nacional de Morena, pero además que fue construida por las aportaciones de 300,000 simpatizantes y militantes, y que están aterrizados en esta 100 propuestas de la doctora Sheinbaum. ¿Qué rescato de aquí, que también es muy valioso? La determinación de otorgar una pensión a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, en el umbral ya para acceder a la pensión para adultos mayores, que sería de cerca de 3,000 pesos bimestrales. Para 500,000 mujeres se necesitan 9,000 millones de pesos, y esos recursos podrían salir fácilmente si le reducimos el presupuesto a los partidos políticos a partir del siguiente año. Para eso se necesita que voten a favor los partidos de oposición, o que logremos la mayoría calificada con el Plan C para que esto sea una realidad. Proyectos de infraestructura, la construcción de trenes en gran parte del país, especialmente en el occidente, en mi estado, en Jalisco, para conectar con Colima, con Guanajuato, y hacia el norte, hacia Nayarit y Sinaloa.
Nos cae la pausa, pero no te vayas, Hamlet.
Sí.
Seguimos hablando de este tema y de otro que te quiero preguntar.
Gracias.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a Hamlet Almaguer, que nos aguantaste el corte. Bueno, pues organizados por el INE. Ahí decía, ¿fue Chanona el que dijo que es un mito que la Ciudad de México se ha asegurado? ¿Quién fue?
Fue el representante de la derecha, del PAN.
¿Quién fue?
Cepeda Castillo.
Cepeda Castillo. ¿Cómo ves esos dichos?
Bueno, pues claro que caen por su propio peso, y aquí las cifras en la Ciudad de México son evidentes. Con la doctora Sheinbaum se logra un 51% de reducción en homicidios, y además las cifras que se tienen de combate a la impunidad pues permiten tener una esperanza de un futuro mejor para esta ciudad en los próximos años si se continúa por esa ruta extraordinaria.
Ahí está, Hamlet. Oye, rápidamente te quiero preguntar, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados y se turnó al Senado una reforma de ley que tiene que ver con los cuidados.
Sí.
O sea, derechos y dignidad a las personas que son cuidadas, pero sobre todo a las personas que cuidan.
Sí, la Ley General de Desarrollo Social, ya se tenía una reforma de hace 3 años de la creación de un sistema nacional de cuidados, pero no se había aterrizado en una legislación secundaria. Y esto es importante porque las familias en nuestro país pues son muy solidarias. Es muy común que en una primera etapa pues, los padres cuiden de los hijos y después en los nietos, las nueras, las hijas, particularmente recaen las mujeres el peso, cuiden también de los adultos mayores. Y esta se trata pues de un trabajo en conjunto que están impulsando al mismo tiempo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y ahora también desde el poder legislativo y en esa corresponsabilidad.
La diputada Leida, ¿no?
La diputada Leida, que además es candidata a la alcaldía Iztapalapa. Entonces, las mujeres aquí en la Cuarta Transformación luchando juntas especialmente por este sistema de cuidados.
Que van a buscar que se involucren en él la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno, instituciones de salud. Todos.
La responsabilidad del Estado mexicano, que incluya todo lo que acabas de mencionar y no solamente a un ente gubernamental, la responsabilidad de todos.
Pues esperemos que no se la regresen a la Cámara de Diputados desde el Senado. ¿Tú cómo ves? No creo. ¿Quién puede estar en contra de una iniciativa? Me parece que además es algo que de todos los partidos políticos se ha hablado, ¿no?
Sí, es un trabajo programático y espero que el Senado la acompañe.
Pues ojalá y hubiese más voluntad por parte de los distintos grupos parlamentarios en asuntos como este tan importantes que atañen a la ciudadanía y que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, porque para eso pues están ustedes, nuestros representantes populares.
Así es, Juan. Bueno. Y recordar el primer punto del programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no someterse a ningún poder extranjero. Y en eso nosotros estamos firmes, defendemos a un México soberano.
¿Lo dices por lo que dijo el presidente de España?
Y por lo que vino a decir una diputada que además tiene un título nobiliario que no se reconoce en este país.
Cayetana.
Correcto.
¿Cómo se apellida?
No me acuerdo.
Es que tiene como 34 apellidos. Sí. Muchas gracias. Hamlet Almaguer, diputado por
gracias,
Morena.
Juan.
Nos vemos mañana y debate mañana debate. Con Cintia López Castro, diputada del PRI, y contigo en radio a eso de las 7 de la tarde.
Nos escuchamos en radio.
Ahí nos escuchamos. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque Clara Brugada, candidata a Prosigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, pidió al Instituto Electoral de la capital revisar el retiro de propaganda, llamó a llevar a cabo una campaña civilizada y en otro tema rechazó que la capital se vaya a quedar sin agua, como afirma la oposición, quienes dijo utilizan el tema como botín político. Además, Clara Brugada aseguró que Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez y ella van a crear un plan metropolitano que garantice el abasto de agua. Escuche.
Lo que propongo es que podamos tener una civilizada manera de hacer campaña. Yo creo que se puede a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México y se puede garantizar hacer una campaña pacífica, civilizada.
Por su parte, Santiago Taboada, candidato por Va por la Ciudad de México, tuvo una reunión privada con el Colegio de Notarios y más tarde en la Universidad Panamericana prometió que en su gobierno va a haber mayores oportunidades de bienestar para los jóvenes. Señaló nuevamente que el modelo de desarrollo para la capital del país está, dijo, agotado y debe modificarse para brindar bienestar emocional y material para todos los jóvenes, a quienes, por cierto, les prometió el nochebús y hacerles más larga la fiesta, el reventón, la vida nocturna. Escuche.
Hemos visto muchas tragedias en estos años, donde los gotean, donde los drogan, donde les roban, y entonces pues, el lugar lo único que dice, cierra la cortina, y al no estar regulado, se vuelve clandestino. Y perdón, una ciudad como la Ciudad de México se mueve de noche también.
Finalmente, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, se lanzó contra sus contrincantes al señalar que ser gobernante de una alcaldía no garantiza experiencia para gobernar la ciudad más importante del país. Eso, pues, directo a Santiago Taboada. Y hoy dijo, pues, Morena tiene la ciudad destrozada. Escuche.
La Ciudad de México está destrozada. Ya tenemos muchos temas que venimos cargando de antes. El agua no es un problema de la actual administración, es un problema de la falta de decisión de los gobiernos anteriores de invertir y de hacer lo que se necesitaba en materia de agua. El problema de la seguridad y la falta de paz en las calles, como lo dije hoy, es un problema de 3 décadas que no se ha resuelto. Hay altas y bajas, pero al final tenemos miedo de salir a la calle en esta ciudad. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Pero estos 5 años, en todo lo que ya estábamos mal, que era mucho, estamos peor, y en temas en donde no estábamos tan mal como la salud, estamos destrozados.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, destacó que de llegar una mujer a la presidencia se tiene una gran, dijo, oportunidad de deconstruir la cultura patriarcal en el país. Esta declaración, le comento, fue parte de una reflexión sobre la violencia política de género al hacer un llamado a la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. En conferencia de prensa, Mónica Soto se refirió a que el órgano jurisdiccional tomará en cuenta todas las sentencias al momento de clasificar y calificar la elección. Y con esto nos vamos a temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien mañana su sala primera va a definir si otorga o no un amparo a Mario Aburto para que pueda salir de prisión este 23 de marzo, cuando cumple 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, del cual pues es asesino confeso. Además, hoy se definió la controversia constitucional en cuanto al desafuero de políticos locales, es decir, serán los congresos locales quienes determinen, tendrán la última palabra en si se les desafora o no. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia tiene listado para su discusión el recurso de reclamación que interpuso Mario Aburto Martínez precisamente para que se admita a trámite la impugnación de la Fiscalía General de la República en contra del amparo con el que se ordena su liberación. En su proyecto de resolución, la ministra Margarita Ríos Farjat propone concederle la razón a Aburto Martínez, toda vez que las revisiones son excepcionales y requieren que se cumplan ciertos requisitos como la existencia de un tema de inconstitucionalidad, es decir, que no se pueda revisar todos los fallos de un tribunal federal. Asimismo, el proyecto de Ríos Farjat señala que la sentencia que del tribunal colegiado se basó fue en criterios vigentes que se emitieron en el 2010 y 2013 por la Corte, que señalan que en delitos conexos, por citar un ejemplo, homicidio y portación de armas, los jueces federales pueden juzgar tanto los delitos federales como los locales, pero esto de ninguna manera convierte al delito local en uno federal. Así que mañana, después de las 11 de la mañana, cuando se lleve a cabo esta sesión de la primera sala de la Suprema Corte, se dará a conocer si puede quedar ya en libertad Mario Aburto a partir del próximo 23 de marzo. Por otra parte, también te comento que por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que el Congreso de Tamaulipas estableciera que son definitivas e inatacables sus resoluciones de no hacer suyas las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaraciones de procedencia contra servidores públicos por delitos del fuero federal. De esta manera, los congresos de los estados tendrán la última palabra cuando existe un procedimiento de desafuero por delitos federales contra, por ejemplo, algún gobernador. Lo anterior al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ambos de Tamaulipas. La ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat, esto señaló.
En este sentido, ante una acusación por delitos federales que debe darse en el marco de buena fe y absoluta integridad legal y constitucional de la Cámara de Diputados, se espera una correspondiente actuación seria y responsable de la entidad federativa.
Dentro de los argumentos de la mayoría de ministros, estuvo que con las reformas esas normas no se merman las competencias de la Cámara de Diputados. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Vamos a temas internacionales. Pues Donald Trump prácticamente es candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Así se lo comento, superó los 1,215 delegados que necesitaba para asegurarse la nominación presidencial republicana. El resultado no será oficial, sino hasta la Convención Nacional del Partido. Se va a celebrar del 15 al 18 de julio en Milwaukee, en Wisconsin. ¿Qué más temas internacionales tenemos? Cintia Dávalos, voy contigo.
Buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Hace 4 años, la OMS declaró la pandemia de COVID-19 y más allá de los tratamientos y vacunas, el desafío continúa para los especialistas. En otras cosas, la dimisión del primer ministro haitiano, Ariel Henry, facilitaría una intervención regional que busca estabilizar la crisis política y social en Haití, un país controlado por la delincuencia de las bandas.
Haití besoin la paix.
Haití quiere paz. Haití necesita estabilidad. Haití necesita desarrollo sostenible y necesita reconstruir las instituciones democráticas.
El ofrecimiento que hizo el presidente de El Salvador para solucionar la crisis que vive Haití genera distintas valoraciones entre quienes dan seguimiento a temas a nivel social, político y de seguridad. En otras cosas, el Pentágono dará una emergencia de unos 300 millones de dólares en armas a Ucrania, al hallar algunos ahorros en sus contratos, aunque las fuerzas estadounidenses están en grave déficit y necesitan por lo menos 10 mil millones de de dólares para reemplazar las armas que ha sacado de sus arsenales para ayudar a Kiev en su defensa contra la invasión rusa. Por otro lado, Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela tras la prohibición de sobrevuelo, acusando al régimen de Nicolás Maduro de intentar extorsionar con políticas vinculadas al terrorismo.
Muchas gracias, Cintia Dávalos, por la información internacional, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en radio a través de la 104.1 FM y de la 1500 de AM. Mientras tanto, pues apenas es martes, todavía le cuelga para la semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.